Radio Funglobe presenta Seguridad y Defensa ONU.
Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Acompañándonos con nosotros la embajadora Cristina Aguiar. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y tendremos una invitada bastante especial, pero antes de hablar de nuestra invitada queremos agradecer la cobertura que nos dan. Cada día vemos los likes, los comentarios que hacen en redes sociales, tanto en YouTube como Instagram. Y pues claramente agradecer al público que está con nosotros y que se va adhiriendo al programa y que nos deja saber sus opiniones sobre los diversos temas que tratamos acá. Y mandando también un saludito a Alejandra Valerio y a Felipe Cuello, que por razones ajenas a su voluntad no pueden estar con nosotros, pero están con nosotros acá en nuestros corazones, vamos a decir así, ¿no?
Así es, sí.
Bueno, la invitada que nos toca hoy viene desde Argentina, es la licenciada María Mercedes Echegoyen, es experta en materia de propiedad intelectual, negocios y nuevas tecnologías. Y bueno, embajadora, esta invitada nos viene a hablar sobre una tecnología bastante disruptiva que viene a ser el blockchain. Y esto se utiliza mayormente para la tecnología de criptomonedas, pero antes de abundar un poco en ese tema, hay que la experta claramente nos va a estar ayudando, pues tiene muchos usos la tecnología y nos ayuda bastante al tema de los mensajes encriptados. Por ahí es que vamos con el uso de la blockchain.
Sí. No, y eso sobre todo vincula con nuestros temas, porque eso es una cuestión de seguridad.
Exactamente.
Encriptar los mensajes es una realmente un medio de seguridad extraordinario, sobre todo que ahora con los avances tecnológicos, pues hay tantos medios para de espionaje y de todas estas cosas de hackeo, etcétera. Entonces creo que eso es algo muy interesante y yo me imagino que ella me va a alfabetizar hoy sobre esos temas, porque de eso yo no conozco nada. Y de que qué bueno, ¿verdad?, que la tecnología, la alta tecnología, está impactando todos los ámbitos de la vida. Hemos visto cómo ha sido con el mercado financiero, con las criptomonedas, etcétera. Y yo creo que sí, que esto será muy provechoso para nuestros oyentes, porque esta es una tecnología extraordinariamente novedosa.
Así es. Y bueno, dándote la bienvenida, Mercedes, veo que estás con nosotros ya en pantalla. ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a mí me parece siempre que la palabra experto, esto yo hablo porque acá todo el tiempo surge algo nuevo.
Así es.
Y pero bueno, es interesante estar un poco en ese estudio día a día.
Así es. De hecho, Mercedes, sé que tienes una página en Instagram donde das cursos online, Crypto Girls, ¿no?
Crypto Girls, exacto. Tenemos una comunidad en Instagram, en YouTube, en Twitter, próximamente en Discord, que un poco viene como a conectar todo lo que son esos cambios tecnológicos. La industria de blockchain que va trabajando, empresas trabajan sobre tecnología de la realidad. Y los usuarios que son los que tienen que alfabetizarse, aprender, conocer la tecnología blockchain y qué no lo es.
Así es. Y bueno, yo creo que podemos comenzar con la parte más simple. ¿Y qué viene a ser esta tecnología blockchain?
O sea, la tecnología blockchain en sí es una tecnología que funciona como un gran libro contable distribuido, el cual no está controlado por nadie, por bancos centrales, ni por gobiernos, ni por servidores centralizados, sino que es una tecnología que lo que hace es utilizar la... Perdón si se escucha un poco eco, pero me confirman si me escuchan bien.
No, yo te escucho bien. Gustavo, nos escuchamos bastante bien, ¿no? Ah, ok, perfecto. No hay problema.
Ustedes me dicen si escuchan mal. Y esta tecnología utilizar todo lo que es criptografía, lo que hace justamente hablando de la seguridad y la información, es que sea inmutable, que sea transparente, que todo lo que se trace sobre esta tecnología no pueda ser alterado, modificado, a diferencia de lo que serían servidores centrales, ¿verdad? Y de ahí en adelante podemos pensar en un montón de aplicativos para esta tecnología, más allá del uso de las criptomonedas, que es un poco lo primero que conocemos, pero justamente vamos a una utilización por parte de muchas más industrias que ya está sucediendo.
Ok, embajadora, no sé si tiene alguna duda con...
No, yo lo que quisiera saber en qué verdaderamente consiste esa tecnología.
Consiste en funcionar como un libro contable, lo que es almacenar la información en bloques, todo esto de una forma muy sistematizada, utilizando justamente lo que es la criptografía como fuerte, y al no poder modificarse, esa tecnología consiste justamente en dar una descentralización total, porque los nodos que forman parte son justamente los que auditan la información y los que participan para que se forme esta tecnología y sobre ella puedan correr distintas cosas, sean contratos inteligentes. Tenemos el caso de las criptomonedas, que en definitiva funcionan como dinero, y por eso es un buen ejemplo, porque podemos transmitir lo que serían assets de un lugar al otro y que justamente esa transferencia quede de cierta forma trazada y sea rastreable sobre esta tecnología, porque al esta información no poder ser modificada y justamente ser inmutable, nosotros podemos auditar todo lo que sucede. Y eso es algo que, pensando en que consisten nodos que forman parte y esta descentralización, es algo muy novedoso, porque como ustedes sabrán, cualquier otro tipo de servidor puede haber partes que la modifiquen completamente, que borren registros. Si lo pensamos en una aplicación, por ejemplo, en un registro de la propiedad inmueble. Todos los registros que se van impactando en lo que sería el servidor o en un sistema de un registro de propiedad inmueble pueden ser modificados por alguna parte, por algún interés particular, o por intervinientes en lo que serían estos sistemas, estos servidores. En este caso, podríamos utilizar esta potencia sabiendo que nada de lo que va siendo trazado sobre esta tecnología puede ser borrado. Entonces el mayor diferencial que tiene es la posibilidad de ser descentralizada, ¿sí? Esto es algo muy novedoso, lo que es la tecnología.
Viene a ser como algún tipo, vamos a decir así, de cooperativa.
Y podríamos asignarle distintas comparativas con lo que nosotros ya conocemos, porque en realidad tiene que ver un poco con esto, que es que pueda ser auditado por los nodos que participan y que, por ejemplo, en el caso de una blockchain pública como es Bitcoin, cualquiera puede ser parte, ¿sí? Cualquiera puede inclusive auditar esa tecnología conectándose con un nodo. Entonces, es algo que nuevamente viene a funcionar de una forma como colaborativa, ¿sí? Donde todas estos participantes tienen la posibilidad de crearlo. Y bueno, justamente el caso de Bitcoin es eso. La aceptación de Bitcoin como en realidad un tipo de moneda, si se quiere, criptográfica, porque es un protocolo descentralizado de código abierto, viene justamente a tener el crecimiento y la relevancia que tiene porque las personas justamente que se interesan en Bitcoin, forman parte, realizan la minería, están colaborando para que esta tecnología exista. Si no hubiese gente que lo usa, si no hubiese gente que lo mine, si no hubiese gente que de cierta forma participa en este protocolo, no existiría. Entonces tiene que ver un poco con esto, con la palabra cooperativa.
Bueno, y en ese sentido, aparte del tema de las criptomonedas, veo que mencionas otros usos. En este caso me imagino que dentro de esos usos está la creación de aplicaciones o algún tipo de software. Si me equivoco, me
corrijo. Exacto. Al ser una tecnología tan potente, toda la descripción que yo les di de que sea inmutable, que sea transparente, que tenga justamente toda esta cuestión que la diferencia de otro tipo de tecnologías que ya conocemos, permite, y sobre todo en otro tipo de blockchains, como en su momento cuando empezamos a hablar y empezamos a analizar lo que es la blockchain de Ethereum, que ya permite la existencia de contratos inteligentes, de programaciones, de dApps, que son también aplicaciones descentralizadas, empezamos a pensar y a ver que un montón de aplicaciones de cosas que ya conocemos en el día a día, como por ejemplo aplicaciones para pedir préstamos, pueden existir. A ver, en vez de existir los bancos, por ejemplo, pueden existir aplicaciones descentralizadas donde yo puedo pedir un préstamo y todo esto se automatiza por medio de contratos inteligentes. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, justamente porque esta tecnología está por detrás y permite que toda esta información quede trazada en algún lugar que sea auditable y que sea programable. Y podemos pensarlo para un montón de funcionalidades. En el caso de DeFi, que tiene que ver con las finanzas descentralizadas, todo lo que son las funcionalidades de las finanzas tradicionales que conocemos, pedir préstamos, generar rentabilidades, otorgar justamente préstamos a otras personas, todo lo que se nos ocurra puede suceder, e inclusive ya está sucediendo, sobre esta tecnología, ¿sí? Gracias a justamente la posibilidad de programar contratos inteligentes. Y nuevamente, esto lo vemos mucho en Ethereum porque en el caso de Bitcoin, que es el primer caso de red y moneda al mismo tiempo, en sí misma la tecnología de Bitcoin no permite la configuración de contratos inteligentes, salvo que utilice otras tecnologías de capa 2, soluciones de capa 2, que se le llaman, que son como cadenas laterales de bloques que justamente como le dan todas esas funcionalidades a Bitcoin que Bitcoin no tiene. Pero cuando empezamos a, de cierta forma, mejorar, perfeccionar y aprovecharnos de las posibilidades y la potencia de esta tecnología, pensamos en nuevos usos, como el caso de DeFi, pero también podemos pensar en todo lo que tiene que ver con el Estado, por ejemplo, ¿no? Que, como ustedes sabrán, tenemos muchos problemas en muchos países, que posiblemente en todos, pero en algunos más que en otros, que tienen que ver con justamente la transparencia de la información, el tratamiento de los datos, cuando las transacciones se dan o no se dan, y la posibilidad de rastrear esa información, la emisión de moneda con una masa de dinero que sea, de cierta forma, controlable, porque si vemos el caso de Bitcoin, lo que chequeamos es que nosotros sabemos cuál es la cantidad de Bitcoin que está circulando y la que va a existir. Pero en el caso de la emisión de monedas fiat, que serían monedas emitidas por los gobiernos, en muchos países, como ustedes sabrán, con el tema de la inflación, bueno, yo estoy en Argentina, así que entenderán de lo que le hablo, es imposible saber verdaderamente cuál es la masa de emisión monetaria real, ¿no? Y todo esto sí podría ser controlado si estuviera trazado en una tecnología donde todo yo lo puedo auditar.
O sea que viene... Perdón, ¿sí?
Sí, te escucho.
No, o sea, por lo que escucho, estás diciéndome que las criptomonedas hasta cierto punto tienen una base tecnológica que le da el valor como tal, ¿no? Valor cuantificable,
sí.
Porque vemos mucha gente que hace trading con este tipo de tecnologías y demás, pero yo creo que lo que acabas de mencionar es el valor agregado real que tiene la moneda.
Claro, porque una cosa es la moneda y una cosa es la tecnología por detrás. Hay distintos tipos de monedas, hay criptomonedas que en definitiva son descentralizadas, hay otras que no, que en realidad están también colateralizadas por ejemplo, dólares americanos. Entonces, implica otro tipo de emisión, de respaldo, de seguridad. Inclusive ha habido bastantes, bueno, movimientos en estas últimas semanas en el mundo cripto porque justamente se empiezan a marcar las diferentes cosas que existen. Pero las criptomonedas, como te digo, es solo uno de los usos y de las potencialidades. Pero pensando que podemos emitir la emisión privada de moneda gracias a una tecnología, imagínense que podemos pensar en votaciones electrónicas, en licitaciones sobre esta tecnología, en aprobación, por ejemplo, de cadenas, seguimiento de cadena de suministros de productos, de medicamentos, contratos inteligentes para ejecución automática de licitaciones y contrataciones con el Estado. Hay cientos de aplicaciones que pueden existir que en realidad lo que hace la tecnología es reemplazar a los antiguos participantes que daban fe de ciertas cosas. Así como los escribanos dan fe de que una transacción sucedió, que por ejemplo César me compró una propiedad, ahí interviene un tercero. Este tercero lo que hace es validar que tal cosa sucedió. En este caso, la tecnología, bueno, como ustedes sabrán, que conocen sobre todo mucho de lo que es seguridad, la información, saben que si existe una tecnología que matemática, algorítmicamente y tecnológicamente esto ya lo soluciona y nos da una fecha cierta, ya no necesitamos mucha, de un registro, capaz ya no necesitamos de un escribano, ya no necesitamos de ciertas agencias o organismos que controlen y verifiquen esa información, porque esta tecnología lo que hace es verificarnos por su tecnología en sí mismo y es, creo, algo natural que se da, como cuando nosotros vemos todos los cambios que han ocurrido a lo largo de la historia y desde el nacimiento de Internet para adelante. Se reemplazaron, bueno, las comunicaciones, cambiaron su forma, las cartas, por los mails, o sea, todo va como cambiando gracias a tecnologías que vienen a resolver los usos anteriores de esto. Y sobre todo, como le digo en este caso, lo que tiene que ver con auditar, con rastrear, con la trazabilidad, con demostrar que una cosa sucedió o no sucedió, y ya lo que sería desplazando a esos terceros de confianza y poniendo una tecnología inmutable y transparente de por medio.
Yo creo que los notarios no deben estar muy agradecidos de este programa.
No, pero yo creo que lo que ella está exponiendo es realmente un activo enorme para el tema de la contabilidad pública. Ella habló del tema de las licitaciones y las contrataciones con el Estado, que siempre ese es un renglón donde hay mucha sospecha de las operaciones, si se hacen o no se hacen, cómo se hacen, el tema de la trazabilidad. Entonces yo creo que este es un elemento que viene a agregar transparencia, que es uno de los derechos que tienen los ciudadanos al buen gobierno, es de que sea un gobierno transparente, y esta tecnología vendría justamente a asegurar esa parte para que los ciudadanos puedan tener certeza con los datos que se emiten y de cómo se está manejando finalmente las finanzas públicas.
Completamente, completamente. Y si nos ponemos a ver de ejemplo, yo había leído hace poco también en un estudio, con respecto, por ejemplo, en Honduras, la cantidad de propiedades que no están a nombre, por ejemplo, de los titulares, porque hay un montón de cuestiones en el medio. Gente que nunca realizó las inscripciones necesarias para ser el titular de una propiedad, gente que no contaba con los medios, que no sabía cómo hacer las sucesiones de bienes, y por culpa de cierta forma toda esta burocracia, que es completamente reemplazable hoy por tecnología, porque como ustedes sabrán, lo mejor que hacen las tecnologías, los robots, los bots, el deep learning, es las cosas que tienen que ver con lo repetitivo y lo que tiene que ver con datos. O sea, es más, eso es lo que mejor hacen los robots. Si nosotros indagamos un poco al día de hoy, muchas de estas tareas las seguimos haciendo las personas, o sea, los humanos, no robots, pero en realidad son tareas típicas de robots. Y toda esa burocracia, que en realidad es más propia, un poco lo que está diciendo, ¿no?, en la contabilidad de las finanzas públicas. Hay un montón de intereses por detrás de que las cosas no sean transparentes. Hay un montón de intereses que perjudican, como muy bien dijeron, los derechos de las personas que tienen derecho a tener su casa inscripta a su nombre, a poder comercializarla, contar con la documentación necesaria, saber qué pasa con sus aportes previsionales jubilatorios, por ejemplo. Si yo trabajo, si yo aporto al Estado y cuando me toca a mí retirarme y cobrar lo que sería esa pensión, esa asignación, esa jubilación, como le llamen allá también, y resulta que esos fondos no están y yo tengo que conseguirme un abogado, tengo que litigar, tengo que generar un montón de cosas que implican no solo un desgaste, sino es un trabajo que a mí no me correspondía, porque yo ya cumplí con mi parte, porque yo ya cumplí con el aporte. Y cuando hablamos de contratos inteligentes y vamos como a una ecuación más matemática, lo pensamos como cualquier ecuación. Si A, entonces B. Si yo aporté, entonces me corresponde que me paguen mi jubilación o mi pensión cuando yo termine mis tareas o lo que sería mi etapa laboral. Si yo lo hice y no sucede por una cuestión burocrática o de contabilidad o de administración de las finanzas del Estado, en realidad no es culpa mía, pero yo me tengo que ocupar de arreglar ese problema. Y es ahí donde constantemente vemos estos atropellos a los derechos de las personas, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con que las cosas tendrían que haber sido de una forma y no lo fueron. ¿Y por qué no lo fueron? Porque no intervinieron robots, no intervinieron tecnologías automatizadas, intervinieron personas con sus intereses, que muchas veces no son los intereses de las personas que están esperando otra respuesta. Son resoluciones a problemas de vieja data, de cierta forma, lo que se puede proponer.
O sea, hasta cierto punto también una modificación al factor humano en ese sentido, esa problemática que genera el factor humano.
Sí, efectivamente, como ella expresa, que cuando se hacen esas inscripciones, etcétera, intervienen personas que tienen intereses, que son intereses diversos y que son intereses muy divorciados de los intereses de los ciudadanos, que son contribuyentes o que son aportadores, por ejemplo, con los sistemas de pensión, que es un sistema que ha estado muy cuestionado. El tema de las AFP es un sistema que ha sido muy cuestionado, que nació en Chile, si no me equivoco. Nosotros lo copiamos y aquí la gente está realmente disgustada con eso por el tema de los aportes. ¿Qué se convierte en tus aportes? Tú aportas durante X número de años y cuando tú quieres retirar tus aportes, entonces, bueno, es un problema, que dónde están. Y incluso aquí se elevó una controversia hace unas semanas, ¿te acuerdas, César? Con el tema de la baja del dólar, la tasa cambiaria, a que la gente tenía sus aportes y de repente los aportes hicieron así, bajaron, sin explicación. No, que fue la tasa cambiaria, pero eso es burdo, es un poco burdo como explicación. Sí. Entonces, este tipo de tecnología ya no le permitiría esos rejuegos tan, tan oscuros, ¿verdad?
No, porque, exacto, no porque está todo en un código. O sea, y aparte de una cosa muy interesante que yo no mencioné, porque muchas cosas se nos van a pasar porque hay mucho para hablar y es re interesante, pero es muy amplio, que todo esto se da en lo que es código abierto, lo que es el open source. Entonces, yo ya conozco el código antes. Es como que yo ya conozco las reglas desde el principio. Es un poco lo que estás explicando, ¿no? Supuestamente los aportantes tenían que recibir tal tasa y por una explicación completamente centralizada, porque acá los que administran son centralizados. O sea, hay ciertas personas que inclusive si quieren terminar con tus fondos, como también podrían los bancos, pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen el control, porque uno delega la confianza. Entonces, ahí viene la pregunta. Bueno, yo estoy delegando la confianza en un servidor privado, en un administrador de fondos privado, en un Estado. O sea, yo constantemente estoy delegando y confiando y lo que se cuestiona es la confianza. En el contrato inteligente y en cualquier ecuación matemática, bueno, más que matemática lógica, por ejemplo, que sería medio lo mismo. Si A, entonces B. Si no A, entonces no B. Y hay una serie de codificaciones y de ecuaciones que tienen que suceder y que si no suceden, no arrojan ese resultado. Entonces, lo que se cuestiona mucho y está como de cierta forma este cambio de paradigma con lo que es la confianza es, si yo aporto, si yo A y a mí no me pagan, entonces no ve qué es lo que pasa, cuál es el signo que yo tengo que cuestionar. Hay algo en la ecuación que está mal, porque a mí me debería haber dado perfecta esa ecuación. Y justamente lo que se evita es que esto siga sucediendo porque estamos en un momento de la historia donde realmente si tantas cosas han avanzado, ustedes sabrán que en China, en Australia ya existen hasta los mozos robots. ¿En serio no se puede solucionar el tema de los trámites, de la burocracia para que la gente tenga menos que ocuparse, los adultos, los mayores de edad? Hay muchas cosas que no las pueden resolver, ni siquiera pueden asistir a oficinas, estar horas resolviendo cosas, contratar abogados, porque ustedes saben muy bien, abogados, contadores, no están al alcance de todo el mundo. Entonces, hay mucha gente que pierde un montón de derechos justamente porque estas reglas no están claras. Y en los contratos inteligentes y en la tecnología blockchain no hay personas. Está todo automatizado. O sea, básicamente yo interactúo con una tecnología descentralizada. Y el contrato inteligente, el cual yo previamente puedo ver el código, cómo funciona, si no sucede una cosa, no sucede la otra. Porque está automatizado. Y esto es lo interesante de no encontrarnos con sorpresas de que como cambió algo, bueno, hay que aceptar lo que hay y no queda otra. Te verás perjudicado, pero bueno, es lo que hay.
Sí, así es. Bueno. Vamos a tomar una pequeña pausa de unos par de minutos y volveremos nuevamente con Mercedes a seguir conversando sobre este tema. Y créeme que ahora me tocará tomar un poquito la parte del abogado del diablo. Así que prepárate, Mercedes, que vamos a estar por ahí hablando un poquito sobre el temor que tienen las personas a este tema de la automatización de los procesos.
Total, ningún problema.
Cada sábado en Radio Fungloro te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Fungloro. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, te queda, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Arianna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza.
Sí, aquí con ustedes de nuevo en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Hoy estamos recibiendo a una experta en esta nueva tecnología blockchain y las cosas que ella nos ha estado compartiendo son extraordinariamente interesantes porque plantea algo que ha sido una discusión permanente en la sociedad dominicana y es el tema de la transparencia en la contabilidad pública, en el manejo de las finanzas públicas. Yo creo que esto es muy prometedor para ese derecho que tienen todos los ciudadanos al buen gobierno y que pasa justamente por el derecho a la transparencia. Quizás ahora en esta segunda parte en que Mercedes va a intervenir con nosotros, le vamos a plantear algunas disyuntivas porque hay mucha gente que tiene mucho miedo con estas tecnologías de sustitución de los recursos humanos y el tema que ya también ha surgido de la digitalización de la economía, qué hacemos con el personal, qué hacemos con los recursos humanos que hasta ahora han venido desempeñando esas tareas, porque eso implica realmente una revolución total en cómo se enfoca la educación y la orientación profesional. Exacto. Quizás, César, entonces podemos conversar con Mercedes sobre ese tema tan importante y por qué realmente la gente tiene miedo de estas nuevas tecnologías. Nosotros estábamos aquí hablando fuera de micrófono de que algunas personas son gente que tienen también inclinaciones religiosas particulares, están identificando todas estas tecnologías, esta revolución, con aspectos escatológicos del apocalipsis, de un gobierno mundial, de cómo va a ser, etcétera. Y realmente, pues, tienen muchas aprensiones con eso. Y quizás este espacio y la conversación contigo, Mercedes, pueda servir para disipar todos esos miedos y clarificarle a la gente lo que es verdaderamente esta tecnología y sus usos.
Es verdad lo que decís, creo que hay mucha gente, y me incluyo, o sea, la realidad es que uno no sabe en qué vamos a terminar, porque los cambios cada vez son más rápidos, como ustedes sabrán. No hace tanto tiempo que dejamos de usar el televisor a blanco y negro, o sea, no pasaron millones de años, ni hablar otros cambios, ¿no?
Y de hecho, creo que parte del temor que se tiene, siempre se ha expresado en la ciencia ficción y me trae rápido a la mente la película Space Odyssey 2001, del uso de HAL 3000, que era ya un tema de inteligencia artificial. Claramente el blockchain no es inteligencia artificial en sí, pero sí automatización de procesos en específico. Entonces, en ese sentido, ¿qué propones como experta en la materia de que se debería de hacer para los puestos de trabajo que se van a ir eliminando, por ejemplo, nuestros amigos los notarios, en caso de que ya esta tecnología blockchain empiece a ser mucho más aceptada, de manera popular, porque claramente es todavía tiene un nicho del mercado, no está completamente, digamos, a la mano de todos, aunque todos la podemos utilizar. Pero sí llegará un punto en que claramente terminará con estos trabajos. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido, Mercedes?
Bueno, es interesante lo que mencionás, porque blockchain es como parte de la caja de lo que son tecnologías disruptivas. Dentro de esa caja está lo que vos decís, la inteligencia artificial, el internet de las cosas. O sea, hoy tenemos hasta lavarropas inteligentes que calculan cuánta ropa lava una familia para ver si los próximos diseños van a ser con tambores más grandes o no, para que entre más ropa, use menos agua. O sea, es una tecnología más dentro de la caja de las tecnologías disruptivas que ya te diría que estamos en presencia de la revolución industrial de Internet, que no es lo mismo que la revolución informática, que nosotros ya pasamos por esa revolución, y que yo creo que sin duda los cuestionamientos son los mismos que deben haber sucedido en la época de la revolución industrial. Desaparecieron un montón de puestos de trabajo. Si hablamos con un artesano, nos va a decir que él antes armaba sus productos, los empaquetaba, los distribuía, los cobraba y hacía todo el trabajo él, y que con la revolución industrial y el crecimiento de nuevas formas de hacer las cosas, se perdieron un montón de trabajos, pero se crearon cientos de miles de trabajos nuevos. Y es más, si nosotros nos preguntamos, ¿hace cuánto existen los programadores, los community managers, los diseñadores UX, los diseñadores gráficos, los diseñadores de robots? Si empezamos a sacar una lista de todos los nuevos trabajos que se han creado, la realidad es que siempre termina habiendo una conversión, porque es como que la tecnología nunca retrocede. O sea, es algo como que va sucediendo indistintamente de cómo nosotros nos paremos frente a ella. Y esto lo podemos analizar hasta con la existencia inclusive de los autos, de los teléfonos, del fax. Obviamente lo que podemos poner sobre la mesa ahora, y creo que tiene que ver un poco con la preocupación de la gente, y que todos somos gente, los que no son robots somos gente, ¿no? Es justamente, bueno, entonces nosotros qué parte nos toca. Y en realidad ahí creo que uno tiene que repasar un poco qué es lo que sucede al día de hoy. ¿Y qué es lo que es? Voy a resumir en robots y no robots para hacerlo más fácil. ¿Qué sería una tarea de un robot y qué no sería una tarea de un robot? Y yo quiero que pensemos en esto solamente. ¿Cuántas personas en el mundo hoy hacen trabajos repetitivos de datos de 8 a 6 de la tarde? O sea, el horario donde un humano normal, un ser vivo normal debería estar mínimamente tomando un poco de sol, o estando con su familia, o haciendo otras actividades, y está encerrado como un robot. O sea, hace tareas que se asemejan más a algo que hoy ya existe, a lo que sería un humano que es creativo, que no tenemos por qué competir entre nosotros yendo a la educación. Si pensamos en cómo han sido los modelos educativos hasta la fecha, nosotros competimos a ver quién tiene mejor nota, por ejemplo. Pero no todas las personas están preparadas para hacer lo mismo, porque son personas, no son robots que compiten a ver quién hace más rápido un cálculo o quién responde más rápido una pregunta o almacena más información de memoria y la repite, porque eso no son cosas que tengan que hacer las personas, son cosas que tienen que hacer los robots, porque para eso se diseñan y ya existen. El tema es que cuando no existían, obviamente todas esas tareas las hacíamos nosotros. Y ahora en la transición creo que uno tiene que mirar mucho lo que es la creatividad, la comunicación, la conexión entre las personas, porque hay muchas cosas que no se pueden automatizar o no pueden ser reemplazadas por robots o por bots o por lo que sea, ¿no? Quiero redundar en lo que cuando digo robot, porque justamente lo que se trata de reemplazar es aquello que debería funcionar automatizado, como las transferencias de dinero de un lugar al otro sin que sea un problema, o hacer un trámite, cosas que en sí mismas no son complejas, y dejar cada vez más espacio para la creatividad, para la conexión, para la atención con otras personas, para la educación, para la formación en áreas que no han sido atendidas tampoco por la educación tradicional, ¿no? Ustedes saben que en la mayoría de los colegios no se hace mucho énfasis en la nutrición, en la prevención y el cuidado de la salud, en la educación física, en las finanzas personales, para que la gente pueda salir de su lugar educativo y poder afrontarse a la vida sin tener que competir todo el tiempo para ganarle a un otro, porque eso no es una tarea que tenga que hacer un humano. O sea, eso es contrario a la creatividad, es contrario a lo espontáneo, y yo creo que ahora estamos en un momento donde se valoran mucho más esos como soft skills, ¿no? Como esa cosa más creativa, más innata, porque en definitiva todo esto lo crearon las personas. O sea, todo lo que nosotros vemos desde un cohete al espacio hasta una computadora cuántica es diseñado por la mente humana. Entonces, la realidad es que la potencia y la creatividad están. Lo interesante es observar cómo se acompaña ese crecimiento, que obviamente es con educación, para aprender cosas nuevas, como tiene que ver que los sistemas cada vez sean más amigables, que resuelvan más cosas, que sean más customizables, que lleguen a más personas, que incluyan a más personas, que puedan resolver problemas tanto de vieja data como vinculados, por ejemplo, a la salud. O sea, hoy hay mucha gente que estudia y hace investigaciones para lo que es vinculado a la salud, pero desde lo que sería tecnología aplicada a la salud, brazos biónicos, gente que ha recuperado la vista con distintos sistemas que antes no existían y están basados en la observación, la investigación y se apoyan en tecnología. No es que la tecnología hace todo, porque en definitiva la cabeza y lo creativo es el humano, el robot no es creativo. En principio, capaz mañana, yo no sé qué va a pasar de acá a 40 años, realmente no lo sé, porque la velocidad que vienen las cosas no lo puedo saber. Pero sí creo que justamente uno lo que tiene que entender es que esto es algo que va a avanzar así nosotros nos vayamos resistiendo, porque la tecnología no retrocede una vez que está. Y si nosotros simplemente lo que hacemos es resistirnos, de cierta forma como que no nos estamos adaptando, y ustedes saben que cuando uno no se adapta, lo que puede pasar. El tema es que los gobiernos, las empresas colaboren para que justamente cada vez haya más educación, más inserción, más formación, y que no sea simplemente la vida de una persona que sale de un colegio, de una universidad, ver un clasificado para hacer un trabajo de 8 a 19, 18 de la tarde que diga hasta 40 años, porque después no sirve más la persona. Tiene una vida útil, que es un algoritmo que está clasificado si es mujer, si es varón, que si tiene esta edad o no la tiene, que si sirve para esto o no. Creo que se está rompiendo un poco eso y entender que no somos lo que ya existe. Somos otro tipo de existencia.
Se hace un cambio de paradigma total en lo que viene a ser la forma en que veíamos la mano de obra humana hasta cierto punto los últimos, digamos, que 30, 40 años.
Total, totalmente. Y fíjense una cosa con respecto a la educación financiera. Y yendo un poquito más al fondo y a lo emotivo. ¿Cuánta gente que ha trabajado horas y horas en lo que es la mano de obra, ¿no? De construcción, bueno, trabajos que son agotadores hasta físicamente, muchos. Y esa persona, si no tiene una herramienta de educación adicional para administrar, va a llegar un momento donde no va a tener más energía y no va a poder trabajar más. O sea que su productividad viene casi como una máquina. A ver cuánto rinde este humano en la construcción tradicional, y cuando se lastime la espalda, se lastime un brazo y no sirva más, ¿qué pasa con esa persona? Lo único que sabía hacer era eso, no administró sus fondos porque no tenía conocimiento financiero, es una máquina que solamente rinde mientras no tenga un problema, y cuando tiene un problema se descarta. Que esto fue durante mucho tiempo así, obviamente las cosas fueron cambiando. Si vamos más atrás, antes la gente tenía muy poca educación. Es más, directamente las mujeres no accedían a un montón de educación, no votaban. Los chicos también trabajaban en fábricas. O sea, pasaban cosas que hoy serían imponderables. Pero las cosas fueron avanzando. No es que fueron avanzando en realidad para el mal. Podemos cuestionar un montón de cosas que tengan que ver con la contaminación, el medio ambiente, la contaminación en cuanto al abombamiento de información, pero si nosotros nos vamos mucho más atrás a la historia, antes muchas menos personas tenían educación, muchas menos personas vivían la cantidad de años que se viven ahora gracias a un montón de avances. Hoy en realidad son más la cantidad de gente que accede a cosas que antes, que era un señor feudal muy viejo, ¿no? Y personas que eran esclavos, básicamente, y no tenían derecho a nada, es más, ni siquiera a la escritura o aprendizajes que hoy para nosotros son básicos. Hoy muchas personas pueden estudiar, inclusive estando en una isla, con un chip de internet. Eso no es algo menor, en realidad, si uno se pone a pensar. Lo que pasa es que al haber tantos cambios, a veces puede ser que nos dejemos llevar por lo que es el pesimismo social, que es como una teoría que también es interesante, que en realidad pareciera que está todo mal, pero no es que está todo mal. Si nos ponemos a ver, hay cosas que habría que solucionar y que creo que hay herramientas para hacerlo, pero cada vez son más las personas que acceden a cosas, gracias también a Internet, entre otras cosas. Así es. Es una democratización de información.
Sí, no, eso, yo creo que eso es algo muy valioso y que la gente debe apreciar, ¿verdad?, de que haya acceso a más información gracias a esta tecnología. Sí, no, eso es, además, es para mí, o sea, mi punto de vista es que es una mejora en el disfrute de los derechos de las personas.
Exacto,
bueno,
yo coincido.
Ha estado interesantísimo esta conversación que hemos tenido contigo, Mercedes. De hecho, el tiempo ha volado. Lamentablemente, sí, quisiéramos tener por lo menos 2 o 3 horas más para poder hablar de esto. Y de hecho, te exhortamos nuevamente a que cuando tengas tiempo dentro de tu agenda, que por favor nos visites. Y,
Un placer, cómo no.
Y podamos conversar ya de manera más extendida. De hecho, quiero invitarles a que se unan, nuestros radioyentes, claro, a que se unan a lo que viene a ser nuestro diplomado en el iGlobal, lo que viene a ser el diplomado de criptomonedas, blockchain y tecnologías, obviamente, de la cuarta revolución industrial, que es lo que realmente estamos conversando aquí ahora mismo. Y que claramente Mercedes ha sido profesora del primer diplomado que se hizo, incluso en República Dominicana, por una institución avalada por la MESID, y claramente esto es un hito histórico. Así que, bueno, Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y claramente,
no, ustedes, un placer.
Claramente, esta es tu casa.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. La verdad, un placer conversar con ambos. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Y sin duda, recomiendo el diplomado, que fue una muy linda experiencia. Así que, bueno, espero que cada vez más gente pueda unirse y aprovechar todo esto que se viene para el futuro, que ya llegó en realidad.
Así es. Bueno, muchísimas
gracias. Muchas gracias y espero que estén muy bien.
Gracias. Igual. Chao, chao.
Bueno, y esto ha sido hasta ahora lo que, el programa de Seguridad y Defensa Hoy, con toda esta tecnología tan disruptiva, como decía Mercedes, sí. Es algo que, uh-huh, que hasta cierto punto llama mucho la atención, porque genera temores, genera discrepancias, cambia lo que viene a ser el paradigma de cómo se debe manejar la administración pública, el tema de educación. O sea, estamos a la puerta de una revolución social,
sí,
que si no se toma el toro por los cuernos, a cualquier gobierno se le vira la torta con esto.
No, absolutamente. Eso es así. Y como yo dije, esto viene a fortalecer el disfrute de los derechos de los ciudadanos, y particularmente del derecho a la transparencia, al buen gobierno, o sea, a accountability, lo que los angloamericanos llaman accountability, que a veces aquí como que la gente no entiende, o sea, los que están en puestos de dirección en los asuntos públicos como que no entienden bien qué es ese concepto de accountability. Usted tiene que rendir cuentas y tiene que rendir cuentas claras,
uh-huh, de manera transparente.
Y de manera totalmente transparente.
Uh-huh. Así es. Bueno, les invitamos a que nos sigan por redes sociales, ya ustedes saben cuáles son, Seguridad y Defensa Hoy, SID Hoy en Instagram, en Twitter y también en YouTube a través del canal de Radio Funglode, donde nos transmiten todos los martes de 2 a 3 de la tarde, y claramente por Altice en el canal 80, por Claro, en ambas secciones de cable. Así que, bueno, muchísimas gracias y los invitamos a un próximo programa de Seguridad y Defensa Hoy.